Buenas noches. Cada uno tiene su hoja y su lápiz, ¿no? La primera lectura son las lecturas que hay por la misa del día domingo. Es del profeta Malaquías. Profeta Malaquías, que dice la palabra de Dios, porque llegue el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. Y el día que llega, los consumirá, dice el Señor, de los ejércitos. Hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos y saldrán brincando como terneros bien alimentados. Palabra de Dios. Una idea que podemos sacar de esta lectura es, puede poner número uno, es Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Ok, número dos, le voy a dar la definición de justicia según Santo Tomás de Aquino. Él es mi maestro y ojalá maestro de ustedes también. Santo Tomás de Aquino. Porque puede poner número dos la definición. Definición de justicia es darle a cada uno lo que merece. Dice Santo Tomás, dale a cada uno lo que merece, ¿no? Si hace el bien, merece un premio. Si hace mal, merece un castigo. Claro, ¿no? Santo Tomás es un grande maestro. Si uno hace bien, ¿ok? Si uno hace mal, entonces Dios es justo. Y cada uno va a recibir al fin de su vida lo que había hecho en esta vida. Está hablando del cielo, del infierno, en forma indirecta. ¿Okay? Forma indirecta. Yo le voy a dar otro pasaje que puede poner es número tres, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Eso viene de San Pablo. ¿No? Yo pienso que tal vez alguno de sus papás trabajaron en el campo en México, ¿no? Tal vez ayudaron a su papá en el campo, ¿no? Sembrando maíz, ¿no? Si uno siembra poco sobre un terreno pedregoso, donde espinas, ¿qué va a pasar? Muere, ¿no? Pero si siembra con abundancia, sobre un terreno fértil, sale el maíz, la cosecha va a ser muy buena. Ustedes están sembrando en sus hijos, ¿es semilla buena o mala? ¿Sí? Tiene que pensar. Con mi ejemplo, con mi estilo de vida, la manera que yo hablo, la manera que yo trato a mis hijos, ¿estoy sembrando buena semilla o la cizaña? Bueno, probablemente es un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos. A veces sembramos cizaña, pero a veces sembramos una buena semilla. Vamos a tratar de sembrar menos cizaña y más buena semilla. ¿Amén? Empezando hoy, ¿amén? Hoy vamos a cambiar. Okay, número cuatro, voy a hablar de dos virtudes distintas en Dios. Okay, pongo cuatro. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Son dos virtudes que parecen un poco opuestas en Dios. Dios es misericordioso, es la virtud más grande que hay. No hay que negarlo. Siempre lo predicamos, ¿eh? Pero Dios es justo. Dice San Pablo, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Ok, número cinco es... al morir, vamos frente a Jesús para ser juzgado. Al morir, vamos frente a Jesús para ser juzgado. ¿Cómo va a ser tu juicio? Todavía hay tiempo, ¿no? Porque tal vez da un poco de miedo, ¿no? Pero hay tiempo. Pero no mucho tiempo. Porque la vida es corta. Okay, la vida es corta. Hay tiempo, pero no tanto. Y podemos vivir hasta 100 años, pero podemos vivir, llegar a 45 años, ¿no? El hombre propone, Dios dispone. Eso, no postergar por la mañana lo que debemos hacer ahorita. Se lo repite, no postergar por mañana lo que debemos hacer ahorita. Si tu conciencia te remuerde sobre algo, no rechazar al Espíritu Santo, que remuerde tu conciencia. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muerde la conciencia cuando hemos hecho algo que es indebido. Esa sería mi interpretación de la primera lectura de Malaquías. Entonces hay muchas ideas, ustedes ya van a regresar a su casa y hoy, mañana, sábado, lo van a leer, trata de entenderlo, trata de asimilar, trata de ponerlo en práctica. Es la finalidad de nuestras prácticas, ¿no? Entender la palabra por menos un poco, pero ponerlo en práctica, sí. Amén. Vamos a rezar el Salmo Responsorial. Eso es lo que ustedes van a rezar la misa de domingo. Estamos preparándonos para la misa de domingo. Aclame al Señor toda la tierra. Canten al Señor con el arpa el son de instrumentos musicales con clarines y sonido de trompeta aclaman al Señor que es Rey. Rejoin el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos tus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Okay, le voy a dar un pequeño resumen del contexto de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Okay, en Tesalónica, en el tiempo de San Pablo, había una idea errónea, falsa, que el fin del mundo era inminente. Es decir, que el mundo iba a acabar. Entonces, varias personas en la comunidad, pensando que mi mundo se acaba este año, ¿qué hago? Muchos de ellos han hecho esto. Okay, estamos esperando 2,000 años y todavía no llegó. Okay? Fue una idea falsa que iba a llegar el fin del mundo justo cuando vivían. Le dejaron el tabaco. Por eso, para entender este pasaje, tiene que entender esto. Si no, el pasaje no hace sentido sin entender el ambiente teológico espiritual de los tesalonicenses. ¿No? Los testigos han dicho varias veces que iba a terminar el mundo. Han dicho como 3 veces ya, ¿no? Pero todavía el mundo no se acabó. ¿No? Okay, voy a leer. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Esperemos que sus hijos puedan seguir el buen ejemplo de ustedes. Amén o me. Lo que pueden decir a sus hijos, sigan mi buen ejemplo, ¿no? Un día va a llegar así, yo pienso, ¿ok? Vamos a llegar al día, ¿no? Y pueden decir con San Pablo, sigan mi ejemplo. Soy paciente, manso, humilde, orante, ferviente. Todavía no llegamos, pero un día vamos a llegar, ¿no? Cuando estábamos entre ustedes, no vivimos como holgazanes. ¿Holgazanes sabe qué significa? flocos, ¿no? Y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Y voy a decir un proverbio mexicano que es muy fuerte. Hoy voy a enseñar algunos dichos mexicanos si me dan permiso, ¿no? ¿Me oyen? Ok. Los muertos y los arrimados apestan después de 2 días, ¿no? ¿Se han dicho así? Los muertos y los arrimados apestan después de 2 días. Ese dicho me gusta. No sé si la regla en la casa de mi papá, si había personas en nuestra casa más que 2 días, no eran más huéspedes, eran miembros de la familia. Tenía que cargar su propio cruz. Después de 2 días. Limpiar los baños y... ¿sí? Después de 2 días. ¿No? 2 días huéspedes, luego miembros de la familia. Esa fue la regla de la familia Escoba. Yo pienso, buena regla, ¿no? Nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche. ¿Alguien sabe el tabaco de San Pablo? ¿Nadie? ¿Cómo se dice tent maker? Tent maker? Hacía carpas, ¿no? Sí, San Pablo hacía tents, ¿no? Que fue un tabaco muy duro. No había máquinas eléctricas, todo a mano, ¿no? Trabajaba a veces día y noche para ganar el pan y no buscaba el pan de nadie mediante el esfuerzo de su propia frente, ganaba el pan de su sustento. Algunos aquí dicen, ah, me gusta el welfare. Ah, no. Tiene que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar. No trabaja, no coma. Dice San Pablo ahorita. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Al contrario, trabajamos duramente día y noche hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Entonces, San Pablo llegó a Tesalónica, predicaba, leía la Biblia, rezaba, en su tiempo libre, él hacía carpas. Entonces, doble tabaco, la predicación de la palabra de Dios y tabaco manual. Qué buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. ¿Qué significa esto? ¿Se lo digo? Él dice, si yo estoy predicando la palabra de Dios día y noche, cansa, yo tendría un derecho después de predicar la palabra para descansar, pero no. Al terminar predicar la palabra, estoy trabajando con mis manos para dar buen ejemplo a los locos, ¿no? Qué ejemplo brillante, ¿no? Y San Pablo era muy inteligente. Y muy santo también, pero muy trabajador. En aquella ocasión, les impusimos esta regla. Esta tiene que regla para sus hijos adolescentes, ¿no? ¿Tiene hijos adolescentes? El que no quiere trabajar, que no coma. Ese es San Pablo. Los hijos son dormilones, comilones, y no. Tiene que aprender a trabajar. Tiene que citar ese pasaje bíblico, ¿no? Memorizarlo. Tal vez sea en letras grandes ponerlo en el cuarto de su hijo, ¿no? Ustedes me oyeron esta frase, aquel que no tabaca, no coma, ya saben dónde está. Viene de San Pablo. A los tesalonicenses. ¿No? Pensaba que fue un proverbio mundano, es un proverbio bíblico. ¿No, Gabriel? Sí, padre. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, flojos, no haciendo nada, e intrometiéndose en todo. Típico chismosos, ¿no? Típico chismosos, no me meto la nariz, ¿no? Estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. Qué mensaje importante, ¿no? Yo voy a dar varias ideas, pero voy a hablar de una experiencia que yo tuve en mi juventud hace muchos años. Cuando yo tenía la edad de sus hijos, yo digo a los 8 hasta los 15 años más o menos, iba a la escuela y estudiaba fuerte en la escuela. Pero sábado, yo odiaba los sábados. Y voy a decir por qué. Porque yo pensaba que sábado era mi día. Porque me mataba estudiando entre semana, estudiaba fuerte, ¿no? Pensé, sábado era el día para jugar béisbol y jugar deportes. Pero había alguien en la familia que tenía otra perspectiva. Era la persona en la familia que llevaba mi nombre. ¿Sí? Se llama mi papá. Entonces, ¿qué hizo? Sábado nos dejó dormir un poco más, que durante la escuela, un poco más, no mucho, un poco más, ¿no? Y mi mamá preparaba un desayuno abundante, ¿no? Para darnos calorías, ¿no? Después, toda la mañana, trabajando. ¿Qué tabaco? Cortando zacate, plantando césped, luego pintando la casa a veces, sacando la basura, sacando la maleza, poniendo el cal, poniendo semilla, limpiando el garage, encerrando el carro, limpiando las tecas en el baño, ¿sabe qué es? Donde tiene mucha mugre. Era un esclavo mal pagado. Por eso yo odiaba los sábados, ¿no? Y llegó mediodía. Dice, finalmente terminamos. la mami nos preparaba un lunch muy abundante. Y mi papi dijo, no terminamos todavía. ¡Ah! 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, todavía. Sacando maleza, cortando zacate, ¿no? Pintando una pared, limpiando el garage. Papi, ¿cuándo voy a descansar? Yo el domingo. ¡Ah! Yo odiaba los sábados. Pero ahorita, rebobinando la película, doy gracias. Doy gracias porque ahorita me gusta trabajar. Yo tengo 20 años más que la madre de ustedes y a veces hay días donde yo trabajo más fuerte que ustedes. Nadie que tiene 60 y pico de años, yo sí, hola. Pero si no fuera por esta disciplina y trabajo fuerte de mi papá, yo pensé que no podría aguantar días tan largos y duros, ¿no? Muy interesante el plan de Dios, como tiene un papá muy exigente, ¿no? Muy exigente, formando carácter, ¿no? Yo pensaba, es injusto, yo tengo derecho para jugar todo el día, estudiando toda la semana, es mi día libre. No. A veces terminamos a la una, a veces a las 4. ¿No? Pero el papá trabajaba mejor y más fuerte que nosotros, sus hijos. Él daba buen ejemplo. No pegaba el latigazo. Me sigo las mulas, los caballos. No. Él trabajaba fuerte, dando buen ejemplo. Pues es muy bueno infundir en sus hijos la ética del tabaco. Yo antes de ser sacerdote, yo tenía 20 tabacos. Trabajaba mucho más que los hombres aquí. Trabajaba en un restaurante, trabajaba en General Motors, yo sé todo, ¿no? Era maestro profesional, ¿no? Hasta lo más humilde, hasta lo más noble, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso infundí en sus hijos la importancia de trabajar. Si no, viene el diablo para darle mucho tabaco. Amén. Vamos a dar varios puntos sobre este tema. Voy a empezar con un dicho argentino, ¿no? Argentino se dice, la vagancia es la madre de todos los vicios. Los mexicanos dicen la palabra flojera, si van a Argentina dicen la vagancia. Es lo mismo, ¿no? Escriben esto, la vagancia es la madre de todos los vicios. Recuerdo cuando estaba en Argentina, tenía un amigo universitario. Él tenía un nombre excelente, su nombre era Eduardo, un nombre muy bueno. Y una vez le dije, Eduardo, cuidado, la vagancia es la madre de todos los vicios, cuidado. Un día vino con una sonrisa de payaso. Padre Escobita dijo, usted dijo que la vagancia es la madre de todos los vicios. Es la madre de todos los vicios. Muy bien, tiene que obedecerla, ¿no? que tiene que obedecer al Madre, ¿no? Qué manera para interpretar ese dicho, ¿no? Ok, vamos a poner maneras de trabajar. Poner siete. Trabajo físico. Trabajo físico hace mucho bien. Trabajo físico hace mucho bien. Pregunta, ¿Jesús hacía trabajo físico? ¿Cuándo empezó? ¿Sabe qué es bar mitzvah en español, en hebreo? ¿Bar mitzvah? ¿Sabe qué es esto? ¿Nadie? Bar mitzvah es la confirmación de los judíos. ¿Sabe qué edad? 12 años. Entonces, para los judíos, al cumplir 12 años, ya son adultos. Entonces, no dice exactamente cuando Jesús fue a trabajar con San José, no está dicho. Pero seguramente fue con San José. ¿Qué tabaco fue? ¿Cómo? ¿Había sierras eléctricas, no? ¿No? Ok, que no nació Thomas Edison, ¿no? Sí, claro, que no había electricidad, no había máquinas eléctricas, ¿no? ¿Cómo usaba? Martillos, ¿no? Sierras. Como dice, planes, ¿no? Sí, era tabaco duro. Muy duro. Yo imagino a Jesús regresando el primer día con San José. Me doy mis contemplaciones. Llegan tal vez a las 6 o 7 de la noche, están trabajando 12 horas. Jesús dice a María, su mamá, mira mamá, ampollas. ¿No? Ampollas. ¿Sabe qué son ampollas? ¿Sí? Porque no tenía experiencia, estaba trabajando fuerte, algunas ampollas. Y les mostraba a María con alegría. Ampollas, ¿no? Y llegó a la casa de Jesús empapado de sudor. Empapado de sudor. Y olía de sudor. Jesús tenía en sus manos mugre. Mugre, ¿no? ¿Qué tenía en sus cabellos? Aserín, ¿no? Jesús se sienta a la mesa con San José y esta noche comió más porque había gastado muchas calorías, ¿no? Esa es mi contemplación de Nazaret, Jesús regresando después del primer día del trabajo. Porque digamos que él empezó a los 13 años, 13, 14 años. ¿Cuántos años trabajaba como carpintero? ¿Cómo? Ok, si él sale a los 30 años, sería, si empieza a 14 años, está trabajando ¿cuánto? Sí, más o menos 16 años. 16 años, trabajo duro de carpintero. Nadie piensa en esto, pero Jesús trabajaba más como carpintero que predicando. Su vida pública duró nada más que 3 años. Su vida privada, 30 años. Su hijo también tiene que prepararse para la vida. Y la formación de su hijo viene de los papás en su casa. Ustedes están formando sus hijos. Okay. Número siguiente es trabajo intelectual. Trabajo intelectual. Hoy yo tenía dos clases, sí. Uno maestro estaba enfermo o no podía venir, tenía doble número, para mí está bien. Tenía un grupo de 40, 45 varones, ¿no? Seguramente uno de sus hijos, ¿no? Y un punto que yo he dicho a sus hijos fue esto. Ustedes no van a salir a buscar novia y casarse hasta que tienen 22, 23 años, ¿no? Es interesante, son varones, ¿no? No son niños, ¿no? ¿Saben ellos? Casi todos estaban... Yo quería dar un aplauso, ¿no? Si lo han hecho simplemente porque tenía miedo para descubrir, yo no sé, ¿no? Pero el hecho que estaban la mayoría agachando la cabeza, sí, padre, y ustedes van a terminar high school, ustedes van a ir al colegio, van a ir a la universidad, van a sacar su título, van a sacar su profesión, van a tener $20,000 en el banco y luego buscar la novia. Buscar la enamorada de tu vida. Amén. Ustedes, por favor, apoyen Padre Escobita, por favor. Apóyenme. Porque ellos no van a escuchar eso en la escuela, en la calle, por televisión, por teléfono, todos los medios de comunicación, 14 años, novia, y relaciones prematrimoniales. ¿No es cierto? Estaba sorprendido porque uno de los alumnos más inteligentes de mi clase, Arnel estaba al lado de un niño chaparito, pero es un niño muy, muy inteligente. Él ha dicho que ustedes no se puede vivir juntos. Yo pensaba que se puede vivir juntos. No. Tiene que estar casado por la iglesia. The Pew Research dice que 70% de los católicos apoyan la cohabitación antes. Es terrible, ¿eh? ¿No? 70%. The Pew Research es un estudio de estadísticas católicas, bastante confiable. Entonces, ese número es ustedes motivar a sus hijos de trabajar en forma intelectual. ¿Amén? Poco de ustedes tiene títulos y no tiene culpa, pero todos sus hijos pueden sacar títulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No podían México venir aquí, aprender el idioma, los gastos, casi imposible. Pero sus hijos nacieron aquí. ¿Nacieron aquí sus hijos? Sí. Oh, son ciudadanos, ¿no? Ellos pueden. Si ponen empeño, sus hijos pueden sacar un título y ser profesional. Pero tiene que evitar romances y tentaciones. Depende de los 22 años, es la edad crítica para sus hijos. Ellos pueden esperar, sacar su título. La vida de ellos va a ser mucho más fácil en forma moral, en forma intelectual, en forma económica también. Lo que tú ganas, en tal vez 6 meses tu hijo podría ganar en un mes si él saca su título y saca un trabajo muy bueno, ¿no? Con beneficios, con vacaciones más largas, ¿no? Y todo depende del trabajo intelectual que hace hasta los 22 años. ¿Amén? Es el trabajo, intelectual. ¿Amén? Ok, el número siguiente, trabajo espiritual. Trabajo espiritual es, ustedes deben rezar con sus hijos en casa. Rezar con sus hijos en casa. Y no depender de sentimientos, emociones, y sale el sol, o hay lluvia, o los pájaros están cantando, o los pájaros volaron a Nueva York, no importa, ¿no? Lo que deben hacer es rezar cada día, traten al mismo tiempo. Formar un hábito. Antes de comer, rezar cada noche, eso es trabajo espiritual. A veces la oración es trabajo. Yo rezaba rosario con ustedes después de la misa. Estaba un poco cansado. Para mí ese rosario era trabajo. Es mi tercer rosario. Voy a rezar un cuarto rosario antes de dormir. ¿Ustedes rezan cuatro rosarios cada día? Porque son muy santos, ¿no? Bueno, yo no tengo misericordia si me dice, padre, yo no puedo rezar uno. Yo rezo tres, cuatro, cinco por día, ¿no? Estoy muy ocupado, pero busco tiempo. Yo no puedo funcionar sin la oración. Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. Amén. Yo lo repito, lo que el aire es por los pulmones, la oración es por tu alma. Si no respiramos, nos morimos. Si no rezamos, nuestra alma muere. Es como un pez fuera del agua. Trata de imaginar, tú pones un pez encima de un edificio. ¿Qué va a pasar en dos horas? El pez está muerto, ¿no? El pez está también, ¿no? Católicos que no rezan son como peces fuera del agua. Ese me gusta, ¿no? Mueren y apestan. En pescado, huele mal, ¿no? No queremos ser como pescado muertos, ¿no? Queremos ser como águilas que vuelan, ¿no? Mejor, ¿no? Un águila que vuela, ¿no? En alto. ¿Amén? Ok. ¿Tiene un número más? Ok, un número más es esto. Es difícil. Trata de aprender a trabajar juntos en familia. Difícil. ¿Qué pasa normalmente cuando la familia trata de trabajar juntos? Diga la verdad, ¿no? De pelea, otra pelea, ¿no? Tumbando, ¿no? Así es, ¿no? Pero a ver si puede ser un proyecto donde puede trabajar juntos sin peleas, sin malentendidos, sin discordias, ¿no? Porque en la unidad uno cumple mucho más en la desunidad, ¿no? Esa sería mi interpretación de este pasaje bíblico. Amén. ¿Están muy cansados ustedes o no? ¿Pueden ponerse de pie? No van a morir, ¿no? Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como algunos hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Jesús dijo, todo lo que ustedes contemplen un día, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. ¿Alguien sabe la realización de esta profecía? ¿Qué pasó en el año 68? ¿De quién? Los romanos. Pues en el año 68, los romanos, ese templo hermoso de Salomón, era la iglesia más grande, más hermosa, los romanos vinieron y destruyeron todo en el año 68. Es decir, como 30 años después de la muerte de Jesús. Triste, ¿no? Pero esa fue la profecía realizada. Jesús dice ahorita. Okay, sigamos. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo siguen. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra. Antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les digo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y eso les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres, hermanos, por sus parientes y amigos. Y muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por toda causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Ok, con calma deberían reconocer que para seguir a Jesús, uno va a sufrir persecuciones. Calmamente entender esto, ok? Sin alarme, sin miedo, pero si uno sigue a Cristo, viene persecuciones. Lo que me gustaría hacer es, le voy a dar una litania de cinco santos que murió mártir por Cristo. Ese va a ser mi último punto. Entonces hay muchos, ¿no? Y voy a empezar, esas son personas que han amado mucho a Jesús, pero han sufrido por Cristo. Por eso, en su trabajo, donde vaya, si hay persecución debido a tu religión, alégrense. Es muy agradable a Dios. Y yo pienso, ustedes, en su trabajo hay persecuciones. ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Ustedes ven allá, sabe que tú eres católico, tiene la cruz, en la margen de la Virgen Guadalupe, tal vez una Biblia o una estampita, pero son la fábrica que te burla. ¿Nunca les pasó todavía? ¿Alfredo? ¿Sí? Y va a llegar, ¿no? No es para sorprenderse. Y va a pasar en el futuro. Para mantenerse firmes, arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Debemos complacer a Dios más que a los hombres. ¿Qué dijo San Pedro? Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. San Pedro. Ok, primer grupo, uno es un grupo de personas. Pongan los apóstoles. Los apóstoles. ¿Cómo morían los apóstoles? ¿No saben? Okay. Menos San Juan Evangelista. Menos San Juan Evangelista. Todos los apóstoles murieron mártires. Entonces pongan en número 11. Los apóstoles murieron mártires. Y voy a dar ejemplo de 4 o 5 de ellos. San Pedro, Lourdes, murió crucificado bajo el emperador Nerón, ¿no? ¿Saben el cuento de Domino Covadis? Y dice el cuento que Pedro estaba escapando de Roma en el templo de Nerón, porque Nerón, han visto la película de San Pablo, quemaba a los católicos como antorchas. Él escapaba y vio a Jesús en la Vía Apia, escapando. Y él dijo, Jesús estaba llevando la cruz. Dijo, Domino Covadis, que significa, Señor, ¿dónde vas? Y dijo, yo voy a regresar a Roma para ser crucificado. Pedro entendió. Él regresó y le dijeron, te vamos a crucificar. Él dijo, prefiero crucificarlo con la cabeza abajo, porque no soy digno de morir como Jesús. ¿Que cómo murió? ¿Alguien sabe el nombre de la mano de San Pedro? ¿Quién? ¿Quién? que San Andrés. ¿Cómo murió Andrés? Sí, un X, pero fue crucificado con sogas en un X. Se quedó en la cruz entre 2 y 3 días. Andrés significa, ¿qué significa varonil? Hombre fuerte. Y él estaba en la cruz por 3 días predicando la palabra de Dios, convirtiendo las personas. ¿Cómo murió Santiago? Su hijo, ¿no? Le cortaron la cabeza. Le voy a dar una más, que usted le va a encantar. ¿Cómo murió Natanael, Bartolomé? Unas mujeres aquí han pelado papas o cebollas una vez. ¿No? Fue pelado vivo. ¿Te gustaría morir así? ¿Te murió así? Pelado vivo. Pero no murió, tuvieron que cortarle la cabeza. Pregunta, ¿dónde vino esta fuerza? Amor por Jesús y el Espíritu Santo. Ok, número 12. Yo y Padre Lorenzo hablamos de ese santo en una de nuestras misas, que tenemos la estatua del santo en la iglesia grande. ¿Quién? Un santo mexicano de Michoacán. Soayo, Michoacán. ¿Quién? San José Luis Sánchez del Ríos. Patrón de la confirmación. ¿Sabe cuándo murió? ¿Cuántos años? 14 años. ¿La edad de sus hijos tiene 14? ¿Sí o no? Bueno, la mitad de sus hijos tiene 14 años. Murió la misma edad que sus hijos. Qué fortaleza, ¿no? Es admirable. Ya dijo, que vive Cristo Rey, que vive la Virgen Guadalupe, y le desplantaron sus pies, ¿no? Y caminaron al cementerio sobre piedras, sal, ¿no? Dándole golpes con machetes, ¿no? Y él dijo, que vive Cristo Rey. Luego, un golpe. Un balazo, salió sangre, y su último gesto fue hacer la señal de la cruz con su propia sangre y murió. Había escrito una carta muy bonita a su mamá antes de morir, que él sabía que iba a morir. ¿Dónde vino esa fuerza? Muy bien, iba a decir esto, porque cuando él estaba preso en la iglesia de Santiago Apóstol en Soayo, le daba comida, pan, un poco de fruta, pero escondido en la canasta estaba la hostia. Entonces él comulgaba con la hostia varios días antes de su muerte. Entonces su fuerza vino de Jesús sacramentado. Amén. Entonces, si queremos ser fuertes, la fuerza viene de Jesús sacramentado. Para ustedes, sus hijos tienen que comulgar por lo menos cada domingo. ¿Amén? No oigo.
Amén.
Y cada domingo ustedes tienen que comulgar con sus hijos. No voy a dejar pasar un domingo sin comulgar, ¿no? Si no, ustedes van a ser muy débiles y sus hijos todavía más débiles. La fuerza viene de Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Otra santo o santa, puede poner Santa María Goretti. No sé si saben algo de ella. ¿No? ¿Cómo murió Santa María Goretti? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? 14 veces, ¿no? 11 su estómago y 3 atrás. Y cuando se volteó atrás, los 3 golpes atrás perforaron sus pulmones. Los 11 en frente no eran fatales. Pero atrás, golpes pasando los pulmones. No se puede sobrevivir sin pulmones. ¿No? ¿Los años de ella? Once años nomás. Parecía una muchacha más mayor porque era muy desarrollada, muy bonita, ¿no? El muchacho estaba mirando pornografía. Alessandro Serenelli. ¿Sí? Mirando revistas malas y eso le contaminó la mente cochina, mirando a la muchacha como un objeto para explotar. Eso es muy moderno. Muy moderno. El problema de pornografía es muy vasto. ¿Sí o no? Es la adicción más grande en el país. El teléfono, por eso digo, sus hijos no tienen que tener teléfono. Muy fácil mirar cosas malas. Yo les he dicho mil veces, ¿no? Tenemos que tratar de proteger a los hijos. Buenos pastores, sus ovejas, los lobos. Buenos pastores, ovejas, lobos, lobos. Tienen que proteger a sus hijos. Amén. Yeah. Ok. 14. Yo tengo cierto cariño porque yo estuve presente en su canonización y su nombre es San Maximiano Kolbe. Yo estudiaba en Roma en el año 80-81 y yo estuve presente cuando fue canonizado San Maximiliano Kolbe. ¿Alguien aquí escuchó el nombre de Kolbe? ¿Nadie? Es un mártir muy famoso. Fue matado en el campo de concentración en el tiempo de Hitler, entregando su vida pronombre de familia, Francisco. Y murió de hambre. Estaba en un búnker por varios días. Él tenía nada más que un pulmón. Trata de imaginar muriendo de hambre. Es lo peor, ¿no? Que un balazo se acaba o cortar la cabeza, pero pasar una semana sin comer y tomar. Yo pensé lo peor. Él estaba con otro 9 y les daba ánimo, rezando rosario, cantando, confesándolos, hablándoles de la Inmaculada. María es la Inmaculada y su lugar en el cielo. Y todos morían antes de él. Y le dieron una inyección de ácido carbólico, ¿se dice? Sí, ácido carbólico, y murió, sí. Y quemaron sus cenizas echando en el río. Kolbe. Y uno más. Hay muchos. ¿Por qué no poner un inglés, Santo Tomás Moro? Okay. Santo Tomás Moro. ¿Sabe cómo murió? Él dijo al rey Enrique VIII que estaba mal vivir con otra mujer. Estaba preso en la Torre de Londres en Inglaterra y murió decapitado. Y al decir que yo tengo dos reyes, El rey de Inglaterra, pero rey del universo. El rey del universo es mi primer rey. Y murió. Santo Tomás Moro, campeón de la conciencia. ¿Amén? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? Trate de leerlo, meditarlo, asimilar la doctrina que hemos aprendido. ¿Amén? Dios te salve María, llena eres gracias, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme, cosa de posesión tuya. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy buena noche, Dios lo bendiga.